Hoy es el típico día para meter un patadón al Banol y mandarlo fuera del estadio. Manifestaciones en Cataluña, Borrell que sigue siendo ministro, la campaña electoral en Andalucía, nivelón. Así que, como para no echar gota, mi resumen de este jueves tiene un recordatorio, una petición desesperada, una historia que no sabemos cómo va a acabar, otra sentencia increíble y un partido de fútbol. El recordatorio. Hoy se cumplen 15 años, 15 años ya, de la masacre contra 7 agentes del CNI en Irak, en Latifiya, al sur de Bagdad. Es el típico aniversario que pasará más o menos inadvertido, somos así, pero que en cualquier otro país del mundo acapararía reportajes, memoriales, recuerdos, homenajes. Homenaje como el que las FAMET, los helicópteros del ejército de tierra, les han realizado mediante un vídeo. Lo he colgado en Instagram en expósito-cope. Es espectacular, ¿eh? Hace 15 años. Recuerda lo que decía esta señora, familiar de uno de sus agentes.
No es la primera vez ya, entonces supongo que esto no es peor que los primeros tiempos de Bosnia ni los primeros tiempos de Kosovo, y es algo que tenemos que aceptar, es un trabajo y España debe estar presente y les ha tocado a ellos, sin más.
Los helicópteros de las FAMET sobrevuelan aquella carretera infernal y los soldados muestran con cartulinas el honor, el valor y el sacrificio de aquellos 8 héroes. 7 de ellos cayeron. La petición, desesperada, escucha al obispo de Cúcuta, en Colombia, frontera con Venezuela. Es Víctor Ochoa. Nadie como él para explicar el drama humanitario que se vive en Venezuela.
Necesitamos alimentos y necesitamos medicinas. Cada día atendemos con 4 médicos y algunas enfermeras las necesidades médicas de estas personas. Hay unas grandes necesidades.
Ya sé que para algunos allí se come 3 veces al día y que para el gobierno la cosa consiste en seguir mareando la perdiz con medias tintas para que no se enfaden los socios. La verdad es que pasamos de puntillas ante un desastre impresionante, una hambruna de millones de personas sobre un mar de petróleo. Pasamos sobre ello como si nada.
Mujeres, niños, ancianos y jóvenes sobre todo. Lo que más me impresiona a mí de este drama son los jóvenes que están saliendo de Venezuela para buscar un futuro, para buscar esperanza.
No tenemos derecho a olvidarnos de los venezolanos, ¿eh? ¿Y sabes qué? Que pasamos del tema y nos olvidamos de esa gente porque políticamente no conviene. No clamamos al cielo por los venezolanos que se mueren de hambre para que no se nos enfaden Pablo Iglesias, Monedero, Errejón y hasta el gobierno. La historia, cuyo final no conocemos. ¿Qué está haciendo el gobierno para que llegue a buen puerto ese pesquero español, nuestra madre Loreto? La tripulación rescató a 12 migrantes hace unos días. No sabemos qué va a pasar con ellos. El gobierno les dice que vayan a Libia, a por víveres. Pero claro, Libia no es un lugar seguro. El segundo capitán del barco es Vicente Sempere. Escucha.
Amar, todo el mundo está en que es una barbaridad. Un país en conflicto no podemos entrar ahí, no tenemos seguridad. ¿Usted iría o el señor presidente del gobierno? Mira, yo le hago una propuesta, que venga aquí a este barco y que venga con nosotros. Y ya llevamos a la presidenta del gobierno a bordo y entramos encantadamente.
Ahora escucha una sentencia increíble, ¿eh? No digo que con el Código Penal en la mano no deba ser así, pero un juez de Barcelona ha condenado a 1 año y 9 meses de cárcel a un chaval que robó un bocadillo en una panadería. La sentencia considera que el joven cogió el bocata con la intención de enriquecerse, entre comillas, y no porque tuviera hambre. Para hacerlo usó la lengüeta de una lata de bebida. Lo hizo contra una dependienta. El juez ha fallado que el joven cometió un delito de robo con intimidación y usó un instrumento peligroso en establecimiento público. La defensa recurre el fallo, pero la fiscalía pedía 3 años y 6 meses de cárcel. Por un bocata, ¿eh? No sé cuáles fueron las circunstancias ni los antecedentes. 1 año y 9 meses de cárcel por ese bocadillo. Y Oriol Puyol, que sigue en casa. Y los puyolones, todos tan campantes. ¿Cuántos bocatas hubieran podido comprar con toda la pasta que han robado o defraudado esta familia y los del Palau y los del 3%? Y todos y cada uno de ellos siguen en sus casas o en sus masías. Y cerramos resumen con un partido de fútbol. El River Plate Boca Juniors se disputará con toda probabilidad en el Bernabéu. El club blanco ha dado el ok, también la Conmebol, la FIFA, la Federación Española y hasta Pedro Sánchez. No se pierde una con tal de salir en un tuit. Dice en @SánchezCastejón, España está dispuesta a organizar la final de la Copa Libertadores entre el Boca y el River. Las fuerzas de seguridad y los servicios implicados trabajan ya en el despliegue necesario para garantizar la seguridad del evento. Todo indica, a falta de esa confirmación oficial, que la sede de este superpartido será el Bernabéu. La propuesta se ha formalizado durante la reunión celebrada esta misma tarde en la sede de la delegación del gobierno. El diario argentino La Nación cuenta que se jugará el 9 de diciembre. En fin, puede que no seas futbolero ni futbolera, puede que esto te suene como muy lejos, pero de verdad te lo aseguro, es un partidazo, ¿eh? Yo ya me estoy pidiendo el día. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema, pero antes contamos noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Comenzamos con una última hora, desconvocada la huelga de médicos catalanes tras firmar un acuerdo con la Generalitat. Álvaro García.
Un pacto que llega tras cuatro jornadas de huelga en este sector y después de que la Generalitat anunciase una inversión de 100 millones de euros para la atención primaria y garantizase un mínimo de minutos por paciente. Mientras tanto, eso sí, seguirá los paros de los médicos en la sanidad concertada catalana. Tras el acuerdo del gobierno catalán con el colectivo de médicos catalanes, Shakir El-Homrani, conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, califica de muy buena noticia este pacto.
Ha sido una negociación larga,
eso sí que es verdad, también ha sido una movilización larga, dice el conseller, pero al final lo que muestra es que con mediación, diálogo y negociación es la manera de afrontar los retos que todos tienen como sociedad de forma colectiva. También esta noticia se suma que algunos sindicatos siguen apostando por la continuidad de la huelga de médicos. Dicen que el acuerdo es insuficiente. Lo que sí es seguro es que a esta hora estudiantes, profesores y funcionarios siguen con las protestas en Barcelona reclamando más recursos.
Josep Borrell ha hablado hoy por primera vez de su sanción de 30.000 euros por vender información privilegiada y aquellas acciones de Abengoa. El ministro insiste en que no piensa dimitir, aunque se muestra dispuesto a comparecer en el Congreso. Joaquín Vidmanos.
Borrell no se va, dice que la sanción de la CNMV por infracción muy grave es lógica por no haber recurrido. Insiste, cree que no ha hecho nada malo.
Yo sigo considerando que no utilicé información privilegiada.
Si hubiera habido información privilegiada, afirma, hubiera vendido todas las acciones que tenía de Abengoa, no solo 9.000 euros. Justifica así el revuelo político que se ha montado.
Estamos en el periodo electoral. Y es lógico que la oposición tire del chicle para hacerlo lo más grande posible, para mantener la tensión y para reaccionar al gobierno. Esto forma parte de la lógica de las cosas.
Y se muestra dispuesto a dar explicaciones en el Congreso.
Compareceré siempre que lo pida la oposición, por supuesto, faltaría más. Estaré encantado de dar todas las explicaciones que se me pidan.
Recuerda que ya ha comparecido dos veces.
César Román, el rey del cachopo, se ha declarado inocente del asesinato de su novia, Heidi Paz. Ha sido en el interrogatorio ante la jueza de instrucción de Plaza de Castilla, en Madrid, que ha remitido el caso a un juzgado de violencia contra la mujer. Juan Baño.
César Román ha defendido su inocencia hoy ante la juez que entiende del caso, aunque su señoría ha pedido trasladar el asunto al juzgado de violencia contra la mujer, ya que cree demostrado que estamos ante un crimen ocurrido en el seno de una pareja estable. Dice el abogado de César Román que hay indicios contra su cliente, pero no pruebas. Él asegura que la maleta que llevó el día 5 de agosto con ayuda de un taxista al interior de la nave en la que 8 días más tarde apareció el cuerpo de su novia, precisamente en el interior de una maleta, no es la misma. Aunque no ha querido responder a la pregunta de por qué no denunció la desaparición de su pareja, sino que directamente optó por desaparecer también él, su abogado, el zaragozano Javier Notivoli, tiene una respuesta.
Mi cliente siempre ha mantenido que no creía que ese cadáver que se había encontrado perteneciera a Heidi. Por lo tanto, no podía denunciar la desaparición de alguien que él estaba convencido que había desaparecido voluntariamente.
Hoy hemos sabido que la víctima mortal, Heidi, sufrió un aborto en julio, 2 meses después de haber iniciado la relación con César y semanas antes de que fuera asesinada.
Y la crónica cultural de hoy nos lleva hasta Bilbao, donde se ha inaugurado una nueva exposición temporal basada en las imágenes en movimiento. José Luis Martín.
El Guggenheim Bilbao acoge desde hoy la videoinstalación Un mundo a la fuga, de la artista californiana Diana Tatter, que propone una reflexión sobre la extinción de las especies animales y la responsabilidad de la humanidad en ello. Lo hace con varios vídeos, con imágenes históricas o documentales animales que carecen de sonido para evitar distracciones, como explicaba el comisario de la muestra, Manuel Cirauqui.
Un punto importante que voy a mencionar es la falta de sonido. Ayer Diana nos explicaba cómo para ella el volumen de audio es demasiado dirigista en cuanto a la percepción de la obra.
La instalación se puede disfrutar en la sala Film and Video del museo hasta el próximo 18 de marzo.
Tiempo ahora para la noticia con Alma de Fundación La Caixa. Robots niñera. Robots de asistencia para ancianos y robots que dan la bienvenida en hoteles empiezan a ser parte del día a día de mucha gente en Japón y China. Lo más relevante es que ya se comercia con un modelo que recibe el nombre de Piper y que es mucho más que una herramienta funcional. La razón. Es capaz de leer las emociones de las personas, eso dicen, y simular empatía. Por otro lado, Sofía, la robot más avanzada del mundo, puede simular hasta 62 gesticulaciones faciales e imitar la conducta humana con una precisión inquietante. Son, en suma, capaces de ser un poquito más persona. Pero este auge de la robótica también se está haciendo visible en Europa. Cosmo Caixa Barcelona ha montado un ciclo de actividades alrededor de la exposición Robots, los humanos y las máquinas. Entre ellas, destaca la charla La influencia de los robots en nuestra vida y en las relaciones afectivas. La meta era hacernos ver que cuando la inteligencia artificial se instale definitivamente en nuestro día a día, nuestra forma de relacionarnos con amigos, familiares y compañeros de trabajo estará a años luz de lo que es ahora. Los expertos aseguran que si lo hacemos bien, el avance tecnológico nos liberará. De repente, nos encontraremos con tiempo para hacer cosas, relacionarnos más entre nosotros, enriquecernos individual y colectivamente y ofrecer servicios a la sociedad. Ahí en nada lo que queda, ¿eh? Solo hay que aprender a gestionarlo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una anciana de 92 años es la primera víctima mortal de un atropello con un patinete eléctrico. La noticia la supimos hace solo unas horas, aunque ocurrió en agosto. Y ojo, porque podría haber una segunda víctima. Se está investigando también en Cataluña. La muerte de una mujer de 39 años que iba con su patinete y que fue arrollada por un camión porque no pudo frenar en un paso de peatones. Además de los patinetes, están las bicis eléctricas y otros inventos como el Segway o similares. Es nuestro tema del día. Ventajas y desventajas de esas denominadas nuevas formas de movilidad urbanas. ¿Patinete eléctrico, sí o no? El debate está en la calle desde hace meses, justo cuando han empezado a proliferar, sobre todo en las grandes ciudades, los usuarios del patinete, propio o alquilado. Nuestro compañero Israel Remuñán, esto sí que es un tío de combate, se ha dado un paseo por Madrid en uno de estos patinetes y ha vuelto vivo. Que la familia, o Mercedes, la abuela, quien sea, que estén tranquilos. ¿Qué pasa, Irra?
¿Qué pasa, Expósito? Buenas noches.
Oye, ¿era la primera vez que te subías a uno de estos?
Bueno, he de decir que no. Lo había probado un par de veces antes.
Pero por Madrid, digo.
Sí, por Madrid, uh-huh. Pero cada vez que te subes es complicado cogerle el truco, sobre todo si no lo haces con asiduidad, al menos para mí. ¿Y cómo son estos patinetes, Expósito? Pues como los de toda la vida, pero con un acelerador en la parte derecha del manillar y unos frenos parecidos a los de bicicleta. Cogen una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora en cuanto pulsas el acelerador.
Mogollón, ¿eh?
Sí, ya te digo. Y eso se dispara, Expósito. Nada más coger el patinete, aquí en la salida de la cadena COPE incluso, he tenido que pegar un frenazo ya, o sea que imagínate, ¿eh?
¿Peligroso?
Bueno, mira, empecé la ruta por la acera, por donde no se puede circular, supuestamente, y la verdad es que la gente te ve llegar y se aparta con bastante miedo, por eso decidí...
El que te ve llegar.
Claro, por eso decidí meterme en la carretera y apretar el acelerador en el carril bici. Mira, ahora mismo voy a 22... Por lo que viene siendo el carril bici, donde también hay motos, esto es bastante peligroso y más cuando vas sujetando un micrófono. Un poco de descontrol porque el carril bici desaparece por momentos y no sabes muy bien por dónde debes ir. Si volver a la acera, donde la gente te mira raro y te mira con miedo,
o seguir por la carretera donde las motos van rapidísimo y los coches, pues cuando pasan cerca de ti, da un poco de vértigo.
Imagínate, Expósito, el vértigo por Gran Vía, el carril bici.
Una locura.
Es el central, es decir, que pasan coches por izquierda y derecha,
y
motos.
Y autobuses.
Claro, claro, claro. La señalización pone que se debe ir a 30, pero ahí te digo yo quién lo respeta, ¿no? Pues casi nadie. No sé si es más peligroso incluso ir por la carretera que por la acera. Sin embargo, hay calles...
No, yo estoy convencido. Si vas por la carretera es más peligroso para el que va en el patín,
claro,
sin duda.
Claro, claro.
Si vas por la acera es más peligroso para los peatones.
Claro, ahí está el debate. Yo, sin embargo, hay calles de un único sentido, Expósito, en las que el carril bici funciona bien y se puede ir tranquilo, aunque la verdad es que no son muchas.
Circulando de nuevo por carril bici, toda esta zona de las calles cercanas a la Plaza Mayor está bastante bien para circular con el patinete. Parece bastante segura y sin estar en peligro los peatones. Da la sensación de que todo esto se solucionaría si hubiesen carriles bici perfectamente delimitados,
chajo,
en los que se pudiese circular con precaución.
Claro. Y si mi claro. padre fuera...
Bueno, son reflexiones que tiene uno contra
fuera
el
artillería,
¿no?
Teníamos un cañón en casa. Claro. Bueno. La gente a favor o en contra.
Bueno, hay de todo, Expósito. Los usuarios de los patinetes, la mayoría turistas, están lógicamente a favor. Si no, no los usarían. Moverte en patinete eléctrico por el centro de Madrid, pues te da una agilidad tremenda. Pero claro, nosotros le hemos preguntado a los peatones.
Buena forma de transporte, pero peligroso para los peatones.
Prohibidos deberían estar.
¿Por qué?
Es un negocio, como todos, que atenta contra la seguridad de las personas.
Señores, ¿qué le parece lo de los patinetes eléctricos por las calles peatonales?
Muy bien. No gastan gasolina, a lo mejor.
¿No les parece un poco peligroso la velocidad que alcanza?
¿Qué va a ser peligroso? Sí, es peligroso es un tío que te sale con una navaja, hombre.
Yo creo que es peligroso y tienen que regularlo porque va a haber algún problema en el futuro, seguro, vamos.
Sí, me señala aquí un hombre algo en el periódico. Léamelo usted.
Pues el primer accidente mortal por un patinete en España.
¿Y qué le parece a usted eso?
Eso es fatal. Fatal porque vas tranquilamente y te viene uno.
¿Cuántos mueren con coche?
Claro, ahí vemos división de opiniones. ¿Cuántos mueren por coche? Decía uno. Claro, no tiene nada que ver, claramente.
No, pero hay discusión.
También le hemos preguntado a algún conductor. Hay que tener en cuenta que según la ley estos patinetes deberían ir por la carretera. Disculpe usted como conductor, ¿qué le parece esto de los patinetes eléctricos?
Son un poco peligrosos.
Por el mismo carril por donde bajan los coches y van ellos circulando por ahí.
Por la acera también se quejan los peatones de que también es peligroso.
Claro. Supongo que también, claro, y si van rápido, pues más todavía. He visto a gente sin casco.
Yo voy sin casco ahora.
Pues muy mal.
Claro.
¿Qué lleva el casco?
Que claro. Esa reflexión.
Tienes razón, bueno. Amigo. Bueno, vamos a conocer los detalles, cómo está regulado esto, pero en Madrid no se puede ir por las aceras, por ejemplo. Tú, por exigencias del guión, lo has hecho, has ido por todas partes.
Sí.
Cuando vas por la acera... Los peatones las pasan canutas.
Claro, si vas acelerando sin control como un temerario, claro que es peligroso, pero igual que si vas en bicicleta, vamos, que la bicicleta también la hay los que van por la acera. Si el que lleva el patinete es precavido y en zonas de aglomeración y va a un ritmo lento, pues no tendría por qué ser peligroso Expósito, pero si lo ponemos en una balanza, es lo que comentabas antes. ¿Qué es más peligroso? Para el que va en el patinete ir por un carril central, con buses adelantándole, con camiones, con coches, o para los peatones cuando se cruzan con alguien así por la acera.
El auge de los patinetes eléctricos ha llevado a la Dirección General de Tráfico a plantearse una regulación estatal. Lo que sí, de momento, solo en las grandes urbes. Esas son normativas locales que limitan y controlan su uso. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches. Cada vez los vemos con más frecuencia, sobre todo en las grandes ciudades. Y algunos peatones dicen que los patinetes eléctricos son una plaga, pero de momento solo tres ayuntamientos, los de Barcelona, Madrid y Málaga, tienen aprobadas normativas al respecto. Precisamente para unificar su uso, la DGT ha confirmado hoy que prepara un decreto estatal. Prohibirá su uso en aceras, fijará el límite de velocidad en 25 kilómetros la hora y no será necesario permiso de circulación. Una medida, eso sí, que tendría que refrendar Interior y el Consejo de Ministros, aunque el titular de Fomento, José Luis Ábalos, acaba de decir esto.
Creo que no falta ningún decreto ley, basta la ordenanza de tráfico, ¿eh? Esto lo regula, es competencia municipal, y por dónde debe transitarse y qué elementos permite la movilidad urbana lo determina la ordenanza de tráfico, ¿eh? O sea que es competencia del ayuntamiento.
Pues en cuanto a normativas municipales, la de Barcelona no prohíbe circular a los patinetes por zonas peatonales, pero sí reduce hasta los 20 kilómetros hora su velocidad. También establece que no pueden conducir los menores de 16 años y el seguro es obligatorio. En Madrid, la edad para poder usarlo son 15 años. Se limita su uso al carril bici, aunque sí pueden circular por la calzada de las calles en las que la velocidad máxima es 30 kilómetros hora. Y en Málaga, lo que se prohíbe es que circulen por la calzada.
Pues vaya lío. O sea, el Fundador de Viajes ya te puedes ir estudiando la normativa. Con una norma estatal o no, lo que hoy hemos comprobado es que los patinetes, cuidadito, son peligrosos, ¿eh? Esta advertencia la vienen haciendo desde hace tiempo, por ejemplo, la Asociación Día de Víctimas de Tráfico y su fundación de apoyo a este colectivo, FunTraffic. Francisco Canes es su presidente. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Claro, visto desde fuera y no siendo usuario, era cuestión de tiempo. ¿Va a haber más accidentes, Francisco?
Por supuesto, esto se está generalizando. Estamos viendo que la normativa para nada es homogénea. Si cada ciudad tiene que hacer su normativa, ya hemos visto que con tres y son totalmente dispares, pues cuando vayan haciéndolo todas, pues habrá que llevar, evidentemente, como muy bien han dicho ustedes, una guía de viaje para utilizar el patinete dependiendo de dónde vayamos y cómo vayamos. Yo creo que esto es un problema que va a ir creciendo, que cada vez va a ser más grave y que este accidente con un fallecido es simplemente el primero de otros muchos que va a haber.
Es curioso porque, hasta desde el punto de vista informativo, como estamos en esto de lo políticamente correcto, esta señora murió en agosto. O sea, es que no hemos sabido ni del accidente, no vaya a ser que alguien se enfade porque ahora está de moda, no hemos sabido del accidente hasta tres meses después.
Sí, bueno, a nosotros nos ha sorprendido muchísimo esto, ¿no? Que nos hayamos enterado ahora, no entendemos cómo ha sido posible, ¿no? Y luego, claro, las repercusiones que este accidente tiene. Esto es algo que ahora empieza, pero es igual que los accidentes de tráfico con motos, con coches, que cuando empieza a haber más, bueno, pues espero que sepamos más rápidamente qué ha sucedido, porque esto es una situación muy extraña, esta ocultación o este pasar sin pena ni gloria un fallecimiento por un patinete.
Vamos a algunos aspectos concretos de este problema, Francisco. El primero, la DGT dice que avanza en una norma estatal para regular su uso. ¿Puede ser una solución?
Evidentemente tiene que haber un marco, ¿no? Un marco básico donde se deba regir todo el mundo. Claro, aquí nos encontramos realmente con otro problema, ¿no? Que son las competencias que puedan tener las comunidades autónomas, las competencias que puedan tener los ayuntamientos, pero entiendo que la Dirección General de Tráfico puede dictar una norma marco para que cada uno se adapte, por ejemplo, pues bueno, todos los temas de identificación de los vehículos, por dónde pueden circular y por dónde no pueden circular, porque bueno, realmente si es un vehículo de transporte no debe circular por las aceras, debe circular por la calzada.
Me parece más peligroso todavía.
Claro, pero bueno, es peligroso. Aquí hay que ir midiendo muchas cosas, porque hay que medir el peligro que representa para el usuario del patinete, pero también hay que medir el peligro que representa para los que vamos a pie, o como yo, que voy en silla de ruedas por las aceras.
Sí, no es lo que le pasó a esta señora, por ejemplo.
Claro, evidentemente, hay que verlo todo y hay que crear una norma, porque ahora están conviviendo bicicletas, patinetes, que son colectivos vulnerables, eso hay que reconocerlo, pero los peatones también es un colectivo vulnerable, por lo tanto hay que respetar los derechos de todos y dar seguridad a todos.
El asunto del seguro, claro, por pura lógica, algo que tiene su riesgo debería tener un seguro, pero claro, ¿quién lo paga?
A ver, aquí hay un problema, ¿no? Que en primer lugar hay una parte importante del colectivo, por ejemplo, ciclista, que se niega a tener seguro. Entiendo que este tema de los patinetes va a pasar exactamente igual, pero claro, además hay otro problema añadido, que muchos de estos vehículos, igual que las bicicletas o muchas ciudades, son de alquiler. Es decir, yo en mi coche tengo mi seguro. Cuando alquilo un coche, tiene su seguro. Cuando alquilo una moto o tengo una moto, tengo obligación de tener mi seguro. Pero esto ahora mismo no está regulado. Ni hay obligatoriedad de tener un seguro de mi bicicleta, con mi bicicleta, ni hay obligatoriedad de cuando alquilo una bicicleta tener un seguro ni un patinete.
Claro,
por lo tanto, esto va a generar, además, otros problemas añadidos, aparte de la siniestralidad, evidentemente.
Claro, a mí se me ocurre, Francisco, por supuesto, lo más importante es la siniestralidad, pero se me ocurre una derivada automática. Si la bici o el patinete no tienen seguro y la bici o el patinete provocan un daño, incluso hasta mortal, el que paga es el que conduce el patinete o la bici.
Claro, y luego además se está generando noticias realmente para reducir la sensación de peligro, ¿no? Bueno, porque yo tengo el seguro de hogar me cubre, el seguro de hogar te cubre y lo mismo que te cubre un accidente de coche si no tienes seguro de coche, es decir, no te cubre nada o te cubre muy poco. Es decir, el problema es que yo cuando realizo una actividad potencialmente peligrosa, como es conducir un patinete, conducir una bicicleta, ¿vale? Yo puedo causar daños. El problema, yo como asociación de víctimas, que es lo que hago, tengo que defender no a mis víctimas que ya hemos tenido un accidente, sino a los que pueden tener un accidente. Y evidentemente, cuando un patinete que va por la acera puede atropellar a alguien y que le va a causar daño, sobre todo a los más vulnerables, hay que tener en cuenta que no es lo mismo que un patinete atropelle a una persona que pesa 80 kilos, mide un 80 y está en plenitud de su vida, que atropelle a un niño o atropelle a una persona mayor. Los daños son mucho mayores. Y las indemnizaciones van a ser las mismas porque se van a regular por el seguro del automóvil, es decir, por el baremo. Por lo tanto, van a ser las mismas indemnizaciones, incluso estamos hablando de cientos de miles o un millón y algo de euros en caso de una tetraplegia o un coma vegetativo, y eso lo tiene que pagar el que conduce la bicicleta o el que conduce el patinete. Y puede, lo peor que puede pasar es que esté embargado toda la vida y que además la víctima no cobre nunca. Que eso es lo peor, porque claro, a mí lo que me preocupa es la víctima. La responsabilidad es el que conduce sin llevar un seguro y sin estar cubierto.
Francisco Canes, Asociación Día de Víctima de Tráfico, presidente de la Fundación de Apoyo a este colectivo, FUN Traffic. Gracias, Francisco, por la atención.
Gracias y buenas noches.
Adiós. Hemos hablado de los problemas que generan las ciudades. Nos ha contado Israel su experiencia, ese avance del informe de la DGT. Jesús García, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Jesús, tú eres usuario habitual de este tipo de transporte, ¿no?, de los patinetes eléctricos.
Sí, la verdad es que sí, desde hace más de 2 años.
Joder, 2 años, fuiste casi de los pioneros. Cuéntame, no sé, ¿por qué lo tienes tuyo, lo alquilas?
No, es mío, lo compré.
Ajá, y cuéntame tu experiencia, ¿cómo empezaste, por dónde vas, por dónde te mueves?
Pues procuro ir por la calzada siempre. Tiene que ser muy raro que yo vaya por donde van los peatones, pero hay veces que no me queda más remedio. ¿Y por qué? Pues a mí me parece que es la mejor forma de moverse por Madrid. En combinación con el transporte público, con el metro, me parece la forma más rápida, cómoda, ecológica, barata de moverse por Madrid.
Uh-huh. Tú solo cargas una batería en casa y a chutar todo el día.
O toda la semana.
Ah, ¿sí? ¿Tanto dura?
Pues sí, prácticamente sí.
Caramba. Oye, ¿cómo cuántos kilómetros, no sé si lo has medido, puedes hacer de media?
¿Entre carga y carga de batería?
Sí, no sé, al día, por ejemplo.
Pues no sabría decir, como 5 o 6 kilómetros, no, tampoco son demasiados, pero sí, eso, 5 o 6 kilómetros.
Un poco más o menos. ¿Qué opinas tú de este debate de la seguridad? Yo creo que es evidente que tiene su riesgo el ir por la carretera, el pasar al lado de un autobús de 12 metros o de los coches y las motos. ¿Eso cómo lo gestionas?
Pues con miedo. Cuando pasa por tu al lado un autobús o un camión, pues con un poco de respeto. Pero bueno, yo por ahora no he tenido ningún accidente, o sea que
me tocó madera, sí. Macho. Sí. Bueno, tocamos madera. Oye, y el tema del seguro, porque cuando vas por la acera, efectivamente, si al final te chocas con un peatón o alguien va despistado, te despista tú. No digo que pase lo de esta señora, pero entiéndeme, si sí. Alguien se rompe un brazo, ¿esa culpa de quién es?
Evidentemente mía.
¿Y quién cubre eso?
Me tocaría cubrirlo a mí. Eso lo tengo más que asumido. Y una de las cosas que hago cuando tengo que ir por la acera es no ir a la misma velocidad que voy o que puedo ir por la calzada.
¿Tú crees que la normativa puede servir para, no sé, para regularizar, para normalizar esta cuestión o una instrucción de la DGT?
Yo creo que sí, debería ayudar y creo que es muy necesaria. No se debería dejar que en cada sitio haya una regulación distinta.
Claro, es que sí, es un tipo de... Claro, es que tú tienes tu patinete personal, te vas de verano a Málaga, una normativa, circulas por Madrid, que es donde vives, para arriba para abajo, otra normativa. Es un disparate. Es como si el código de tráfico fuera distinto.
Exactamente, totalmente de acuerdo.
Bueno, en cualquier caso, amigo Jesús, que tengas cuidadito, que a mí yo solo veros entre los coches o pegado al carril bus, a mí me da miedo. El que va en el aparato ni te cuento. Lo dicho, que tengas cuidado, Jesús.
Muchas gracias.
Gracias. Venga, chao. ¿Sabes quién tocaba esto?
No, cuéntamelo.
Olly Oates. Sí. All and Oates. Va a sonar un poquito, ¿eh?
¿A qué suena?
las redes habláis de patinetes, Betane.
Hay muchos comentarios, Ángel, vamos a ir leyéndolos poco a poco. Nos dice un oyente, al prohibir los patinetes por las aceras, solo cambiaremos el tipo de accidentados. La solución es eliminarlos u obligarlos a un seguro todo riesgo bien caro. Rosa, los ayuntamientos tienen que ponerse las pilas en este asunto. No se puede dejar que circulen por cualquier lado y a la velocidad que quieran.
Ahora mira.
Miriam, por no hablar de esos patinetes que están tirados en mitad de la calle, hay que andar esquivándolos. Nos escribe Santos, bicicletas, patinetes de aire puro, los fines de semana en el campo. Las ciudades no están preparadas para ello. También nos escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Estos patinetes se ven poco, se ven mal, sorprenden, aparecen en cualquier esquina. Habría que hacer, llevar a los que lo conducen, reflectantes y una responsabilidad que lo van a tener. Van a dar muchísimos disgustos, pero bueno, todo sea por no contaminar.
Nos dice Ramón, soy de Córdoba, voy mucho a Torremolinos con un grupo de jubilados. Es lamentable ver el paseo marítimo con bicicletas, patines y todo tipo de artilugios con ruedas. No respetan a los viandantes. Y nos dice otro oyente que hay que valorar que es un nuevo sistema de movilidad urbana. Desde el punto de vista de tráfico, lo que hay que hacer es regularlo, pero nunca prohibirlo.
Mensajitos en facebook.com/linternacope, en twitter @expositocope y en el whatsapp 600-544-555, en instagram vídeos, fotos, exposito-cope.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya está por aquí nuestro compañero Pablo Muñoz, hoy para hablar de un triste aniversario. 15 años ya, Pablo.
15 años del asesinato, de la emboscada brutal que sufrieron 8 agentes del CNI en Irak. 7 de ellos murieron, uno salvó la vida de forma absolutamente milagrosa.
El 29 de noviembre de 2003, esos 8 espías españoles a los que se refiere Pablo, agentes del CNI, viajaban desde Bagdad hasta Diwaniya, la ciudad iraquí donde se encontraba el cuartel de la Brigada Plus Ultra del Ejército Español. En marzo de ese año había comenzado la guerra en la que una coalición internacional de la que formaba parte España en esa fase trataba de derrotar al régimen de Saddam Hussein. Había más de 1 millar de militares desplegados en el país. Saddam Hussein ya había caído tiempo atrás. Al frente de ese equipo del CNI estaba Alberto Martínez, un hombre que conocía muy bien el país, al gobierno de Irak y que también estaba fichado por los espías locales. Ese 29 de noviembre, del cual se cumplen 15 años, los 8 agentes viajaban por carretera en 2 vehículos. Un Nissan blanco, allí iban Alberto, José Merino, José Lucas e Ignacio Zanón. Y en un Chevrolet azul, Alfonso Vega, Carlos Baró, José Carlos Rodríguez y José Manuel Sánchez. Como era habitual en esos casos, habían tomado precauciones. Circulaban por carretera secundaria, evitaban la autopista, iban armados. Todas las medidas eran pocas, más teniendo en cuenta que hacía tan solo unas semanas que otro espía español, José Antonio Bernal, había sido asesinado directamente en la puerta de su casa en Bagdad. El viaje transcurre con normalidad hasta que a unos 30 kilómetros de Bagdad, en la ciudad de Latifiya, un coche se coloca detrás de ellos y abren fuego con varios Kalashnikov. Alcanzan a los conductores, salen huyendo y los coches en los que se encuentran los agentes españoles terminan en la cuneta. A los pocos segundos aparece otro grupo que les ataca, perfectamente organizados, con fusiles, lanzagranadas. Uno consigue sobrevivir, José Manuel Sánchez. Y aquí viene lo más extraño. Aparece un hombre que le besa en la mejilla y en ese momento los atacantes desaparecen. El agente aprovecha el momento, se monta en un coche, consigue llegar a una comisaría, allí cuenta la historia y vuelve al lugar acompañado de varios policías. La escena que se encuentran es demoledora. Los coches ardiendo, los cuerpos sin vida en la cuneta. Aquella masacre cambió el modo en el que los servicios de inteligencia españoles trabajaban en zonas de conflicto. Fue un momento terrible para el servicio de inteligencia. Lo contaba hace unos años en Herrera en COPE Jorge Díez Callar, exdirector del CNI.
Fue durísimo porque además murieron como valientes peleando hasta el último momento con enemigos superiores y que además pues les machacaban desde distancia con armas más de mayor alcance y más poderosas, ¿no? Pero vendieron cara a su vida y fue terrible aquellos, ¿no? Gente que conoces, que los has mandado tú allí, que han caído en una emboscada, ¿no? En definitiva.
Recuerdo perfectamente aquella entrevista con Díez Callar, ¿eh? ¿Qué tiempos? A pesar del paso de los años, nadie olvida a esos agentes, o no deberíamos hacerlo. En las instalaciones del CNI en Madrid hay un monumento que recuerda a los 8, a los 7 caídos, más Bernal, los 7 de Latifilla y, como digo, la gente asesinado poco antes en Bagdad. Lo dicho, Pablo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues vaya historia, en Estados Unidos se habían hecho una película ya de héroes.
Es que son héroes y tú decías que yo creo que no están reconocidos o no reconocidos como debieran ser reconocidos. Porque probablemente porque eran miembros de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia, por su propia naturaleza, son reservados, ¿no? Pero esta gente de verdad dio su vida por España, exactamente por España, por defender a nuestro país, en este caso en Bagdad, en Irak concretamente, ¿no?
Hoy traes a un invitado muy especial.
Traigo a un invitado con el que es muy, muy especial porque tiene una larguísima trayectoria, más de 20 años en los servicios de inteligencia. Él es policía y nada más salir de la Academia de Policía comenzó a trabajar en estos servicios y ha sido en estos servicios, ha ocupado, ahora nos lo va a contar, ha hecho muchas labores y tiene una visión de lo que son los servicios de inteligencia que muy pocas personas pueden tener, porque hay que vivirlo eso por dentro.
Don Ángel Galán, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se parece mucho esto a las películas?
Depende.
Depende de la misión.
Como si fuera gallego. Sí, se parece algunas veces a las películas y otras veces no se parece en nada. Yo, en el fondo, creo que es una profesión como cualquier otra, con el único problema de que vive en la oscuridad. Yo siempre he dicho que son profesionales, o éramos cuando estuvimos allí profesionales, que socialmente no existían.
¿En casa tampoco?
En casa se existe de una manera diferente. Se sabe más normalmente que la gente de la calle, pero tampoco se sabe todo.
Claro. Don Ángel Galán estuvo esos 21 años de servicio de inteligencia, que comentaba Pablo, hasta el año 94... Recién salido de la Escuela de Policía como inspector, ingresó en la Oficina de Estadística de la Segunda Sección del Estado Mayor, embrión de los servicios de inteligencia, y ha sido investigador, ha trabajado en contraespionaje, ha sido oficial de inteligencia. ¿Por dónde?
¿Por dónde quiere empezar?
No, digo que por dónde físicamente, en España...
Hombre, cuando se hace la contrainteligencia... se hace solo en el interior, porque lo que se hace es defendernos de los servicios de inteligencia o del espionaje que otros países quieran hacer. Pero en el fondo, además, estamos hablando de una época donde en España lo que más se debía de temer, yo no he sido nunca político, me he limitado a cumplir con las labores operativas que me correspondían, se preocupaban de que no nos hicieran un poco la problemática, tanto económica como de fricciones o como de anulaciones en lo que es la vida social y política española a nivel internacional, y por tanto existía más el contraespionaje. No solo existía el contraespionaje. Sí. Y además la comisaría, no vas a decir la comisaría estadística, que era una comisaría del extinto Cuerpo General de Policía, estaba en la segunda división de inteligencia, que es la que mandaba el teniente general Díez de Alegría, que era el servicio de inteligencia española en aquel momento que estaba en el ejército.
Pablo. Cuando te destinaron allí, ¿tú ya sabías a lo que ibas? ¿Sabías la vida que ibas a comenzar? ¿O a partir de ahí empiezan a sucederse los acontecimientos?
Claro, que eras un chaval.
No, era un chaval. Era un chaval para los días de hoy, no era un chaval para aquella época.
Ya.
En aquella época yo tenía 25 años ya, sí, o sea que era todo un hombre, llevaba...
Sí, pero los tiempos han cambiado mucho, ¿eh?
Los tiempos han cambiado mucho. Y sí, es muy curioso, eso sí que es una anécdota. A mí cuando me llamaron de la División de Inteligencia, estaba en la comisaría de Cuatro Caminos, me dijeron si me podía interesar formar parte en investigación, porque yo estaba en el grupo de investigación criminal del distrito de Cuatro Caminos. Si me interesaba formar parte de investigación en el servicio de inteligencia, pues no sé lo que pensará nuestros radioyentes o ustedes, pero a mí me hace mucha gracia, pues yo le pregunté, ¿y eso qué es? Y me dijeron, bueno, eso se lo explicarán sus compañeros si es que a usted le apetece. Digo, hombre, si es algo que tiene que ver con la investigación, que me gusta mucho, ¿por qué no? Pero me gustaría saber algo más. Digo, bueno, pues le llamarán. Y entonces me llamó al día siguiente una persona que dijo ser un inspector jefe, para ser más exacto. Yo entonces era subinspector de no sé si de segunda o de primera, quizá ya subinspector de primera. Y me dijo, ¿le interesa a usted esto? Sí, pues vamos a intentar hablar con usted para explicarle un poco y verle, conocerle, hacerle algunas preguntas. Bueno, ¿y dónde tengo que ir? ¿A qué comisaría? Dice, no, venga usted a la tienda tal, en la calle... En la calle, sí me acuerdo, la calle Arenal, y aún me acuerdo también del nombre, aunque no lo voy a decir. Y fui allí y llegué a la tienda, una señorita, digo, no, vengo aquí preguntando por el señor no sé cuántos, me han dicho que aquí, dice, ah, sí, pase. Entonces abrieron una cortinilla, entré a una habitación ya dentro de la tienda con una mesita redonda y una mesa camilla y tres sillitas, y allí me sentó y allí empezó a preguntarme y yo decía, hostias, esto debe ser importantísimo.
Porque... Y así era. Volviendo al aniversario, 15 años de esa matanza en Latifiya, en Irak, uno se acostumbra al miedo, a la tensión, a lo mejor la palabra miedo no existe, pero a saber que en cualquier momento te vas con los pies por delante.
Pues voy a llevar a la contraria en casi todo.
A ver.
Uno no se acostumbra al miedo nunca.
Pero se tiene.
Yo por lo menos he tenido miedo muchas veces. Y algunas hasta pánico. Pero uno se acostumbra a sobrellevarlos, a superarlo. Y cuando estás en esos momentos, cuando estás acostumbrado a vivir tipos de esos, lo que estás es en tensión, yo diría que casi de forma constante, hasta duermes con tensión. Y es difícil que te puedan sorprender, pero te pueden sorprender. Y la prueba la tenemos con estos compañeros nuestros. ¿Por qué puede pasar eso? Porque puede pasar, porque te ha tocado. Porque en el fondo hay ciertas profesiones que el mero hecho de tener la profesión implica un riesgo. Aunque si nos paramos a la historia e hiciéramos una estadística, es un riesgo mínimo. Pues yo les preguntaría a todas las personas, ¿cuántas personas han podido estar desde el año 70 o 73, que entré yo en el servicio de inteligencia, hasta ahora en los servicios de inteligencia? Sí, pues claro. A lo mejor 15.000.
Pero por pura estadística, claro, mueren más guardias civiles su trabajo normal que agentes de inteligencia.
Y albañiles, o carteros. O sea, que quiero decir que uno dice, pues es una profesión arriesgada. Bueno, pues yo diría que no. Ahora es una profesión... Que tiene riesgo y sobre todo que tiene mucho morbo, sin ninguna duda.
Pablo.
A mí me gustaría, Ángel, a ver si en esas situaciones, cuéntanos alguna de esas situaciones, por supuesto, descontextualizada, porque evidentemente las misiones son absolutamente...
Oye, no, sí que descontextualizada.
pero alguno de esos momentos que tú decías ahora, sí he sentido miedo, sí he sentido que ese día podía pasar algo grave.
Pánico. Yo lo he dicho antes. Yo no, si trabajar bien y trabajar a gusto y disfrutar de las cosas es no sentir miedo, yo he sido muy malo. Porque he sentido miedo y he sentido pánico. Yo recuerdo una vez en un país de estos del mundo, donde iba con otro compañero mío, donde íbamos a hacer unas cosas y, lógicamente, lo que llevábamos encima, documentaciones, lo que fuera... no era para ir solo enseñando por allá a las personas, como tampoco pasa en España. Lo que pasa es que aquí no hay peligro y fuera de España tienes un poco más peligro. Y nos confundimos en el coche y entramos por una dirección prohibida. Y mira por dónde, había por allí un policía y lógicamente nos paró, como nos habrían parado en España igual. Pero claro, tienes el problema.
¿Documentación?
Te piden documentación y bueno, la entregas. De momento es una persona que está fuera de lo que es las posibilidades de comprobaciones y nada de eso. Entonces, pues la entregas, el coche. Le has alquilado realmente el coche con esa documentación, no tiene ningún problema, la entregas también. Pero cuando nos dijo, tienen ustedes que acompañarnos ya a la central porque hay que comprobar cosas, entonces es cuando entra el pánico, porque entonces dices, sí, ahí sí pueden comprobar cosas. Ahí sí pueden darse cuenta de que esto no es normal. Vamos a quitarnos ya de lo que fuera. Y ese momento de tensión, ese momento de pánico, lo resuelves, pues algunas veces, como cuando estás en la radio o la televisión y te hacen una pregunta de esas que no sabes por dónde salir.
Hombre, no es comparable.
Se acerca un poco. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué podría hacer? Y se hace lo que nos pareció en aquel momento más lógico. Que tampoco le voy a decir lo que es, no, pero hicimos algo, ¿eh?
Y salieron bien.
Y salimos bien. Entonces, esa tensión no la pierdes, esa tensión te dura ya mucho tiempo, ¿eh? Tuvimos que tener los dos solos ya, sin nada, porque no cuentas con nadie. Pero tienes eso, el compañero que en ese momento te ayude y que tú le ayudas a él.
Tienes el compañero cuando tienes al compañero, porque otras muchas veces están solos.
No es habitual. Cuando sales fuera, de alguna manera, a lo mejor puedes estar de forma puntual en un momento solo, pero normalmente no se procura que no se esté solo, ¿eh?
Esta pregunta se la planteo siempre. Tengo la suerte de tener mucha relación con militares en zonas de conflicto. He visto y he trabajado, pero sí he estado junto a agentes de inteligencia. ¿Están suficientemente reconocidos, Ángel, estos agentes, ese personal, esa labor para España en esta sociedad?
Creo que no, pero vamos a ser sinceros. Si ahora habláramos con todo el mundo, digo en España, en las diferentes profesiones, si le preguntáramos a un juez, ¿cree usted que está reconocido? Le diría que no. Si se lo pregunta usted a un policía, y eso se lo digo también con la misma tranquilidad que le he dicho lo de inteligencia, le diría que no. A un periodista, sobre todo los periodistas, por ejemplo, que van, aunque van voluntariamente, como vamos nosotros, a un país en guerra, ¿está realmente reconocido? Yo creo que tampoco. Ahora, vamos a hacer la pregunta, vamos a invertirla. ¿Qué es ese reconocimiento? Cuando uno va a hacer una cosa que le gusta, que quiere, que disfruta con ello, ¿es un reconocimiento ya muy importante? Pues yo le digo que sí, mucho. Yo he hecho en toda mi vida profesional aquello que me gustaba. He estado en investigación que implica muchas cosas, implica redes, implica confidentes, implica muchas cosas, y he disfrutado. Yo creo que he sido de las personas que más suerte han tenido en este país y que han hecho cosas muy bonitas y que he disfrutado de ello.
Pues vivir la historia de España en directo.
Por ejemplo.
Sí, sí, sin exagerar en absoluto. Pablo, la última.
Sí, además echas de menos el servicio.
Pues no, porque
todo tiene una edad, ¿no?
Pablo conoce más cosas. Yo terminé la inteligencia, volví otra vez a la policía, que es mi casa de siempre, y llegué a comisario principal y he sido jefe superior, y terminé, me jubilé y he montado un instituto de probática e investigación criminal y sigo haciendo cosas de probática e investigación criminal. Y sigo haciendo cosas y sigo preparando gente y sigo en la brecha, no por ganar, porque no gano nada. No gano nada, absolutamente nada. Pero por lo menos disfruto de lo que hago y, como una cosa importante, estoy intentando transmitir toda la experiencia de casi 45 años a las nuevas generaciones.
Un par de preguntas casi personales. ¿Puedo? Otra cosa que le responda, claro. Puede, efectivamente. Por hacerla, claro, yo las hago.
Yo le admito lo que sea, no sé si le responderé.
Ángel, ¿sigues soñando por la noche? ¿O esa tensión o con se repite alguna imagen de aquellos momentos terribles?
Siempre, siempre. Y además, pero se repite por muchas razones. Primero, porque uno lo recuerda. Y segundo, porque no pierde la relación con esas personas. Claro. Yo me sigo reuniendo con ese que le he comentado, que hoy en día es también, bueno, también está jubilado como yo, pero que ha sido también un alto cargo en otro sitio, y nos seguimos reuniendo a comer, a charlar,
y
a
siempre
cosas.
Sale aquella aventura.
Salen las aventuras y todas estas cosas.
Y la última, ¿esa insignia en la solapa qué es?
La encomienda de Isabel la Católica.
Caramba.
No, pero estos son pequeñeces. La realidad es que mi mayor medalla, y se lo digo en serio, es el reconocimiento de muchas partes de la sociedad que tenemos los que hemos tenido la suerte de trabajar para España.
Don Ángel Galán, policía, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Vaya personaje, ¿eh?
Bueno,
es que tiene
lo que no cuenta.
Tiene conversación para muchas, muchas horas.
Y lo que no cuenta. Pablo Muñoz, como todos los jueves hasta ahora, estos asuntos de interior, de seguridad con mayúsculas, en la linterna. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias.
Chao.